La idea de que un tipo normal pudiera cumplir todas las profecías sobre el Mesías y duplicar el tipo de cosas que hizo Jesús para demostrar su deidad no solo es ridícula, sino risible y demencial. Sería más fácil creer en el relato bíblico que intentar explicarlo como una coincidencia o un engaño. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. ¡Qué bueno que nos permites acompañarte en una nueva aventura de Misión 66! Una creación original del profesor de la Biblia, Luis Ayao, presentado en la voz de Johnny Pérez. Yo soy Kimberly Yepes. Hoy seguimos recorriendo el libro de Mateo y abriremos las páginas del capítulo 21 abordando el tema aclamado pero rechazado. Pensando en los momentos decisivos en la vida de Jesús que le condujeron al cumplimiento de todo aquello que estaba escrito sobre él. Johnny, ¿qué piensas tú de este capítulo 21?
Estoy pensando en los momentos decisivos en la vida de Jesús que le condujeron al cumplimiento de todo aquello que está escrito sobre él. Aquí Jesús está en los momentos cercanos al final de su ministerio. Ahora, él está llegando a Jerusalén y en ese momento va a ser recibido en la ciudad sagrada, pero no todo será positivo ni color de rosas en esta recepción del Rey Jesús que presenta el mensaje de salvación en el Evangelio de Mateo. Así que, mirando directamente el texto bíblico, conforme la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, descubrimos que dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátanla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Esa palabra aquí citada viene de Zacarías 9, versículo 9, cumpliendo de esa manera la profecía del Antiguo Testamento. Jesús entonces va a llegar a la ciudad montado en un burrito de manera triunfante, pero a la vez de modo humilde. Los discípulos hicieron entonces lo que Jesús había ordenado, y así Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito. Y el texto nos dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas».
Johnny, es así que fue una entrada triunfal. Puedo imaginar la multitud gritando «Hosana en las alturas», así como la multitud en un juego final de fútbol.
Algo así, Kimberly. Vemos aquí aquello que tradicional y popularmente se conoce como el Domingo de Ramos, en recuerdo de lo que Jesús hizo entrando en Jerusalén, un rey que fue aclamado. El texto dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjate bien que Jesús es el rey mesiánico, es el Hijo de Dios, pero él no es visto de esa manera. La multitud, a pesar de aclamar, de recibir con mucha fiesta y alegría a Jesús entrando en Jerusalén, lo reconoce como un profeta, pero no tiene la noción exacta de quién es el Hijo de Dios. Y así, Jesús entró en el templo, dice el versículo 12. Expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y Jesús entonces, indignado con ese comportamiento, afirmó: mi casa será llamada casa de oración, citando lo que está escrito allá en el libro de Isaías, capítulo 56. Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones, dijo. Y así Jesús rechaza ese mercantilismo dentro del templo y hace aquí lo que se conoce como purificación del templo, trayendo ahí en esa señal algo profético que habla de que ese templo habría de recibir juicio de parte de Dios y sería también derribado. Entonces el texto prosigue diciendo: pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: «Hosana al Hijo de David», los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo: «Lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?».
El texto prosigue y ahora tenemos un nuevo episodio que habla de la higuera seca.
Cierto, Kimberly. Jesús es aclamado, pero también es rechazado. Y esta expresión de rechazo empieza a ganar fuerza aquí a partir de Mateo capítulo 21. Entonces Jesús, cuando iba de regreso a la ciudad, tuvo hambre. Y el texto dice: en eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos entonces se quedaron impresionados con ello y quisieron entender lo que estaba pasando. Jesús les afirma así: si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. En realidad, la finalidad de este acontecimiento, así como de la purificación del templo, apuntaba a una destrucción del templo. La higuera, que es señal de Israel, apuntaba también al juicio sobre Israel, ya que el árbol simboliza la nación.
Y continúa el desarrollo de eventos. El rey Jesús es aclamado, pero también rechazado.
Exacto, Kimberly. Vamos a encontrar el pasaje a partir del versículo 23, cuando la autoridad de Jesús es cuestionada y él es directamente confrontado. Los jefes de los sacerdotes y los líderes del templo se fueron a hablar con Jesús y preguntaron con qué autoridad él hacía lo que hacía. Jesús entonces responde lo siguiente: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. La gran verdad es que nosotros tenemos a dos tipos de personas en este mundo. Las personas sinceras que quieren saber la verdad y preguntan porque quieren una respuesta, y las personas que no quieren saber la verdad, que están siempre haciendo una especie de politiqueo con segundas intenciones, haciendo preguntas que tenían otra finalidad. Y aquí los líderes religiosos no están queriendo saber quién es la verdad ni lo que es la verdad. Ellos están queriendo confrontar a Jesús y están tan solo preocupados con la propia imagen ante el pueblo. Por lo tanto, Jesús quita la máscara de estos religiosos que no están ni siquiera un poco preocupados por saber lo que Dios realmente tiene que decirles y enseñarles.
Todavía en este mismo enfoque de rechazo, Jesús cuenta algo pertinente. ¡Qué complicado es eso!
Sí, Kimberly. ¿Cómo puede el Hijo de Dios presentar todas las señales que el Padre le dio para que mostrara y aún así ser rechazado y cuestionado por los principales religiosos? Jesús cuenta una parábola de dos hijos para ilustrar ese tipo de comportamiento. Y entonces, él dice que un hombre tenía dos hijos y le dijo al primero: ve a trabajar hoy en la viña. Él dijo: no quiero. Pero después cambió de idea y fue. El padre después le dijo al otro hijo lo mismo. Y el otro hijo dijo: sí, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Es la pregunta de Jesús. Claro que todo el mundo contestaría lo que el texto nos dice, que fue el primero. Jesús dice entonces algo sorprendente, incluso para ti, mi querido amigo. Y él dijo así: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Es sorprendente, pero cierto. está comprobado en el texto. Las personas que no tienen ninguna señal de que poseen relación o conexión con Dios, muchas veces, al escuchar sobre Jesús y sobre la palabra de Dios, cambian de actitud, se arrepienten y se vuelven personas transformadas por el Evangelio. ¿Y cuántas personas dicen, sí, Señor, y en realidad nunca se arrepienten ni aprenden con el ejemplo de arrepentimiento de los demás? Jesús dice eso para hacer referencia a la actitud de los religiosos de su tiempo, que eran personas llenas de prejuicios, personas que se creían dueñas de la verdad, personas que no tenían ni sinceridad ni cualquier comportamiento que de hecho agradase a Dios.
Johnny, aquí hay una combinación. El rey es aclamado, pero también rechazado.
Así es. Vamos a encontrar la parábola radical y dura de los labradores. Observa lo que dice el texto. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente, les envió a su hijo, pues decía, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia». Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que, cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Y lo que se ve en esta sección es el cumplimiento de esa profecía que aparece aquí citada, del Salmo 118, mostrando que el pueblo, con sus líderes, rechazaba ahora el Hijo porque había rechazado a los profetas, y lo que estaba ocurriendo era aquello que estaba siendo esperado por las profecías. Por eso Jesús va a decir que el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, después de todo lo que hemos oído, la cuestión no es solo saber que Jesús fue aclamado y rechazado, pero sí entender cómo eso debe relacionarse con tu vida. ¿Cómo está tu corazón en relación a Jesús? ¿En tu corazón Él es aclamado o rechazado? ¿Cuál es tu decisión?
Escuchas Misión 66. Hoy estamos contrariados con estas actitudes de la gente ante Jesús. Unos lo aclaman, otros lo rechazan y conspiran contra su vida. ¿Tienes preguntas o comentarios? Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Y ahora tengo algunas preguntas que han surgido de nuestra misión de hoy. Hemos escuchado de los momentos decisivos en la vida de Jesús. Johnny, ¿puedes aclarar qué significa la expresión rey humilde que aparece aquí en el texto? Siendo Jesús rey, ¿no podría hacer una entrada así como que más imponente, tal vez en un caballo y con una escolta más elegante? ¿Tiene eso algún vínculo con el hecho de ser llamado el hijo de David?
Kimberly, de hecho, tu pregunta es importante. Jesús está en sus momentos finales, llegando a Jerusalén, para la ocasión en la que va a confrontar al liderazgo religioso y finalmente terminará siendo apresado, condenado y crucificado. Cuando él llega a Jerusalén, llega aclamado como un profeta y cita la profecía de Zacarías 9 y habla de rey humilde. Esa profecía no era tan considerada porque toda la expectativa que se tenía de un rey mesiánico era la de un rey que vence por la fuerza y por el poder. Jesús es diferente. La victoria de Jesús no se da por la manifestación del poder y de la fuerza. Es un rey humilde. El modelo de liderazgo de Jesús es el de aquel que sirve. Era un liderazgo de servicio. Es totalmente diferente de la propuesta de los antiguos poderosos de la antigüedad que entendían que el poder estaba en el uso de la fuerza bruta. Entonces Jesús asume una postura radicalmente diferente a lo esperado por ellos, lo cual, de alguna manera, deja a los religiosos desinteresados por él. Él entonces llega en ese estilo de humildad que es mal comprendido. Jesús es llamado hijo de David y eso sí tiene sentido. No es que él simplemente sea pariente de David o literalmente hijo de David. Él es el descendiente de David que tiene derecho al trono. La frase evoca esa cuestión ligada a la realeza.
Alguien escribe, ¿por qué Jesús quedó tan indignado cuando llegó al templo? ¿Es que está prohibido vender cosas en la iglesia?
Mira, Kimberly, la situación es un poco más compleja. No era solo asunto de vender cosas. El templo era el lugar central de adoración y sabemos que la ley decía que no podías andar más de una milla, es decir, 1.5 kilómetros aproximadamente, en el día de reposo. Así que, ¿qué ocurría? La gente venía de lejos y si quisieran hacer cualquier cosa que involucrara a los animales que eran necesarios a causa de los sacrificios, se traía palomas, ovejas, cabras e incluso ganado vacuno. Venían de lejos y era muy complicado y difícil de transportarlos. Así que ellos iban y compraban el animal para el sacrificio allí en las cercanías del templo. El gran problema es lo que sabemos que ocurre en cualquier lugar donde hay mucha demanda. Se da la inflación. Los animales se vuelven caros. El problema no era vender. El problema era quitar la atención del momento sagrado, del momento del culto, de importancia, para sustituirlo por un interés meramente comercial y materialista. Ellos estaban explotando a la gente. Jesús, al darse cuenta de que el enfoque se había perdido, que la religión se había convertido en mercado, que el templo era sinónimo de dinero, que la cosa tomó otra dirección, él muestra entonces su indignación y manifestó su rechazo profundo a dicha actitud y a tales prácticas. Ahora bien, es importante prestar atención aquí y tenemos que mirar bien el texto. Jesús derribó las mesas y sillas. En ningún lugar en el texto, fíjate allí, dice que Jesús le dio con el látigo a alguien. Eso es una tradición popular, que es una mala interpretación tanto de ese texto como del pasaje de Juan, donde aparece un relato semejante. Es muy importante entender eso.
Ah, ya veo. Entonces este evento ha sido objeto de prensa amarilla. Bueno, otra pregunta. Ya que los religiosos se daban cuenta de que Jesús ostentaba aquel poder y que él podría ser el Mesías esperado desde hace tanto tiempo, ¿por qué esos religiosos resistían tanto a Jesús y parece que Jesús les provocaba a propósito?
El problema aquí es que, de un lado, vamos a descubrir que los religiosos resistían exactamente porque Jesús no ostentaba nada de lo que ellos esperaban. Digamos que él no alcanzaba la expectativa de esos religiosos. Pero el tema es que Jesús choca frontalmente diciendo lo siguiente: miren, ustedes no pueden enorgullecerse de nada, no son personas más especiales que los demás. En realidad, ustedes tienen una historia de desobediencia en medio del pueblo. Si ustedes están de pie, es porque Dios hizo alguna cosa en favor del pueblo de Israel. Y en realidad, lo que ustedes necesitan es reconocer sus pecados y arrepentirse.
En realidad, nadie quiere oír ese mensaje.
Claro que no. Solo por el poder del Espíritu Santo es que nos detenemos, recapacitamos y decimos, espera, estoy necesitando ayuda. Entonces, ante esa realidad, ellos, a causa de su orgullo, intentaban ir en contra de Jesús, y Jesús, cumpliendo su misión, estaba ahí diciendo lo siguiente: ustedes tienen una chance más, y en la medida en que se endurezcan, habrá más confrontación respecto a ese comportamiento como la última oportunidad para que presten atención a la palabra divina, y eso será una señal decisiva. O se vuelven a Dios, o les espera el juicio. La realidad para esos líderes es la misma que para todo el mundo.
Ahora tengo una pregunta un poco atrevida en cuanto a esos acontecimientos aquí del capítulo 21 de Mateo. ¿Podría Jesús haber cumplido las profecías de manera intencional? Él sabía lo que estaba escrito en los profetas, así que, por decirlo así, ¿será que él provocó la situación?
Podría ser, no tengo dudas de que podría. Jesús podría haber hecho cualquier cosa de esa manera. De hecho, era el Mesías prometido. ¿Por qué es que no llegamos a esa conclusión? En primer lugar, porque es difícil cumplir esa profecía en todos sus detalles. Jesús tenía que estar en el lugar correcto, en la hora justa, tomando los manuscritos, mirando cada detalle, haciendo de todo para acertar. Si Jesús actuara así, la pregunta es, ¿quién de sus propios discípulos sería el que lo tomaría en serio y creería en él? Y la situación presenta todavía mayor dificultad. El problema es que nosotros sabemos que Jesús cumplió profecías después de morir. La idea de que un tipo normal pudiera cumplir todas las profecías sobre el Mesías y duplicar el tipo de cosas que hizo Jesús para demostrar su deidad no solo es ridícula, sino risible y demencial. Sería más fácil creer en el relato evangélico que intentar explicarlo como una coincidencia o un engaño. Si la única profecía cumplida por Jesús se hubiera quedado solo en una entrada en un burrito en Jerusalén, hasta podríamos pensar que todo fue una broma, un engaño. Pero sabemos que no hubo ninguna trampa. Jesús enseña, de hecho, quién era él.
Sin ánimo de tirar piedras, en el versículo 42, ¿qué es esa piedra mencionada? ¿Piedra angular? ¿De qué habla el texto?
Creo que estás queriendo poner una piedra en mi zapato para que podamos contestar esas preguntas complicadas, Kimberly. Pero vamos a ver qué dice el texto. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los constructores? Los constructores son el propio pueblo de Israel con sus líderes. Ellos son la figura que es la de un edificio, de una construcción. Es decir, ellos elaboraron todo eso. ¿Y qué ocurre? Ellos rechazaron una determinada piedra. ¿Qué piedra es esa? Esa piedra es la piedra angular, la piedra que es el fundamento de la construcción. Jesús está diciendo con esa figura lo siguiente, que vino una piedra para la construcción histórica de Israel, que es el propio Jesús. Esa piedra no es una piedra cualquiera, es la piedra por excelencia. Es la piedra que es el fundamento de todo. Por increíble que parezca, la propia gente que estaba trabajando en primera línea de esa construcción no reconoce ni el propio fundamento y termina rechazando la piedra principal. Esto es una expresión figurativa del lenguaje para decir que los líderes religiosos del tiempo de Jesús la rechazaron, lo cual era algo que ya estaba previsto por el propio Señor y nada de eso escapó de su control soberano.
Gracias, Johnny. Ha sido súper interesante este recorrido de hoy. ¿Y qué tal si hoy comienzas a seguirnos en las redes sociales? Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. En Misión 66, hoy hemos participado juntos a través de lo acontecido en Mateo capítulo 21. Nuestro tema fue aclamado pero rechazado. Sí, Jesús entró triunfalmente sobre un burrito en Jerusalén, pero no fue debidamente reconocido por los líderes religiosos. Jesús, a su vez, mostró una actitud de rechazo y juicio a la actitud de ellos, y también fue duramente rechazado por esos líderes. Pero en toda esa historia, descubrimos que Jesús va cumpliendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y va dejando claro, debidamente comprobado, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y fíjate bien, aquí está la gran verdad. Después de que todo se ha cumplido y comprobado, el que no cree en Jesús se hace lamentablemente culpable. Hoy, como antes, Jesús es aclamado por unos y rechazado por otros. ¿Qué decides hacer tú? ¿Creerás en Él? Escríbenos tus comentarios o déjanos un audio. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Solicita el librito gratis Misión Mateo para que sigas profundizando en lo que hemos compartido contigo. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.